Quiero que nos acompañe al libro de Salmos, al libro de los Salmos, su capítulo 23. Gloria a Dios. Vamos a hablar acerca de Jehová Rojí. Gloria al Eterno. Le estoy ayudando a buscarlo.
Amén.
Gloria al Señor. Salmos 23. Dice así de la siguiente manera, en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo.
Amén.
Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pasto me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tú aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Padre, gracias por tu palabra, que son benditas de antemano. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Eterno. Puede tomar su asiento. Tiene toda la libertad para así adorar a Dios. Gloria al Señor. Santo es el Eterno Dios. Aleluya. Tenemos, así como ya habíamos mencionado, este tema, Rojí. Es conocido como Rojí, pero este no tiene la interpretación como el Dios que me ve, sino Jehová Rojí, que viene siendo Jehová es mi pastor. Según el libro de Isaías, no hace mención de algo muy poderoso, en la cual el mismo Señor hace una ilustración profética a través de este mismo personaje, Isaías, hablando acerca de la vida que debería de pasar el buen pastor. Y es esta, dice: todos nosotros nos descarriamos como oveja. Cada uno tomó su propio camino, mas Jehová, o sea, el pastor, cargó en sí mismo el pecado de todos nosotros. Aquí nos lleva a nosotros a una entrega, a algo mayor sobre lo que conlleva el pastorado. El pastorado en sí, o el mismo Señor como buen pastor, tenía que llevar las cargas de cada ser humano en sí mismo. No demostró ningún momento de miedo, en ningún momento mostró disgusto contra aquellos que lo tranquilaban. En contra de sus angustiadores. Dice que molido fue por nuestros pecados. Dice que llevó la cruz. Y dice la Escritura: maldito es todo aquel que es crucificado en un madero. No tan solo una muerte natural, sino una muerte de crucifixión, de martirio, dolores, angustias. Y esto es lo que conlleva así un pastorado legítimo. Está dispuesto aún a entregar su vida si es necesario por causa de sus ovejas. Según el libro de Juan, nos habla en el capítulo 10, verso 14, nos enseña estas palabras: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, Y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquella también debo traer. Oirán mi voz y hablarán aún. También de rebaño de un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la puede quitar, sino que yo mismo la pongo y tengo poder para volverla a tomar. Y solamente cumplo con el mandamiento que me dio mi Padre. Hay una línea la cual Jesús está hablando acá, y es que el Padre había puesto una asignación de todos los seres humanos. Según Isaías, el capítulo 6, también nos relata de que de la misma manera el Señor hace un anuncio de que alguien pueda venir a rescatar a los seres humanos. Y nadie podía venir a rescatar a los seres humanos excepto la misma esencia de Dios, la de su Hijo, en la cual Él dijo: envíame a mí y yo iré. Según Isaías capítulo 6, verso 8. Todos nosotros tenemos disposiciones. Hay algunos que no estamos dispuestos a entregar a nuestro hijo para que muera por nadie. Si alguien, usted como padre, le pregunta, ¿usted puede entregar a su hijo para que muera por la humanidad? Creo que usted lo pensaría mucho. ¿Sí? Igual manera, usted mismo no se puede entregar por la humanidad, porque también lo pensaría mucho. Pero sin embargo, el mismo Dios dijo, yo tengo en sí mismo una esencia que yo voy a entregar mi hijo, así como Abraham entregó el suyo. Y este es el pacto que nosotros hicimos, de que Abraham entregó su hijo, y por lo cual yo tengo que dar también mi hijo para que así sean sacrificados por muchos. Quizás en el entendimiento esto es una palabra que no se pueda comprender mucho, pero en sí tenemos que hablar de la realidad, verdad, que está oculta a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. El salmo que nosotros leímos es un salmo muy mencionado, muy conocido, ¿sabe? A nivel de toda la historia ha venido mencionándose. Hay personas que se lo saben de memoria, pero en sí tenemos que aplicar este salmo reconociendo que en cualquier momento Jesús entregó su vida por nosotros, para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Esto nos lleva a nosotros también a entender de que sin Él nosotros nada podemos hacer. La única vía de salvación se llama Jesús. El único método de salvación se llama Jesucristo. Por lo cual es algo que nosotros debemos de entender como evidencia única de que el único medio que por lo cual nosotros podamos ser salvos se llama Jesús. Porque para eso fue que murió. La pastora ahorita daba algún detalle acerca de la línea de lo que hacen los pastores muchas veces para redimir la vida de un huérfano, de un cordero huérfano. Y es que cuando hay un cordero que fallece, inmediatamente se le quita la piel, pero también se le agarra la sangre de ese cordero y se le rocea también al otro cordero para que la madre crea en sí de que ese es su hijo propio. Y eso es lo que hace Jesús con nosotros. La parte de Él ser pastor no es tanto que es el pastor, sino que Él derramó su sangre para que nosotros tengamos así la oportunidad de que cuando el Padre nos visite, cuando el Padre nos huela, cuando el Padre se manifieste en nosotros, puede entonces, ¿saben? No así oler el olor pecaminoso, el olor azufre, el olor hediondo, muy fuerte. sino que él vea a su hijo, que también como buen pastor, pero que también se hizo cordero para que nosotros seamos redimidos. Esa es la posición de un buen pastor. La posición es de que él toma nuestro lugar. La posición es que él, aún así, él derramada su sangre para que todo lo que nosotros hicimos o no hicimos, o la descendencia pecaminosa de Adán, sea destruida, sea derribada una vez y para siempre. Esta es la historia, este es el hecho de cuál Jesús murió en la cruz. No es simplemente la cruz que quizá usted conoce, la cruz que usted quizá tenga en su casa, la cruz que usted quizá tenga en el pecho. No es necesariamente esa cruz, sino la cruz que representa el sacrificio de lo que Jesús una vez hizo con nosotros. Yo lo que creo es que sin esa sangre, sin esa remisión de pecado, ninguno de nosotros pudiésemos ser salvos hoy en día. Jesús así nos proclama como aquel que fue trasquilado, aquel en la cual todos nosotros nos hubiésemos desviado. Y está escrito, dice la Escritura, así, que voy a herir al pastor y todas las ovejas serán dispersas. Déjeme decirle que los pastores tenemos una amenaza diaria. Y es que hay un enemigo que quiere herirnos. ¿Saben? Estoy hablando de los pastores legítimos. Porque aquellos que son, ¿saben?, asalariados manipuladores, ellos todo el tiempo están hiriendo. Todo el tiempo ellos están haciendo otras cosas. Pero los pastores legítimos, ¿sí?, los que verdaderamente están dispuestos a entregar hasta su vida, su tiempo, sus horarios, para, no tanto para la congregación, sino también para buscar presencia, buscar manifestación de Dios, buscar de que Dios se mueva en su vida, buscar de que Dios haga cambios, haga maravillas, haga prodigios, señales. Y esto es necesario en que los pastores hagan de buscar el crecimiento para sus feligreses, sus ovejas, los cuales Dios ha puesto el oído para que escuchen a ese pastor. Jesús habla de que él también tenía otras ovejas. Cuando Jesús hablaba de las otras ovejas, estaba hablando de que el pueblo a donde él fue, ese pueblo que él fue para así ser investido como pastor, ese pueblo lo rechazó, ese pueblo también no le hizo caso. Pero dice que muchos, ¿sí?, muchos, no todos, sino muchos los recibieron y le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Pero Jesús menciona, así, también ese, en ese mismo relato del capítulo 10 del libro de Juan, menciona de que él tiene otras ovejas. Nosotros no somos judíos, yo no soy judío, usted tampoco. Pero somos gentiles. Y esa era la que Jesús le estaba hablando. Jesús le estaba diciendo a su pueblo, en otras palabras, yo tengo otras ovejas que no son de este redil. Y esas ovejas me van a escuchar y en mí van a esperar. Nosotros estamos esperando en el Señor. ¿Sí? Porque Él lo mencionó en ese pasaje bíblico. Él dijo, yo tengo otras ovejas. No son de este linaje, no son descendientes de Abraham. Eso es lo que él está diciendo. No estaban resguardadas en esta nacionalidad. Son de otras jerarquías, son de otras naciones. Vienen de otras familias, pero ellos oirán mi voz y me van a seguir. ¿Cuántos están siguiendo a Jesús en este día? O sea, ya usted se habló en esta palabra. Amén. En estas palabras de usted se habló. ¿Cómo? Sí. Muchos años. Jesús habló hace más de 2000 años acerca de usted. De que usted iba a escuchar su voz. De que iba a seguir su voz. De que usted iba a estar pendiente porque usted quiere su salvación. Y Jesús dijo, ellos oirán mi voz. Y ellos esperarán en mi nombre. Porque los judíos se pensaban que eran ellos solos. ¿Me entienden? Ellos pensaban de que ellos eran los únicos a quienes Jesús o el Mesías había venido a la tierra. Su mensajero también vino por ti, por cada uno de nosotros. Por eso él se llama el buen pastor, porque no hay, ¿sabe?, una dinastía simplemente a la que él vino. Él vino también a otras familias y ahí estamos nosotros. Nosotros somos parte de esa descendencia, de ese redil que él dice, que ese redil en la cual él mencionó en el capítulo 10 del libro de Juan. Todos nosotros estamos atentos a su voz. Pero la voz de Dios puede venir de muchas maneras. Puede venir de él mismo, audible, que usted lo escuche. Pero puede venir a través, ¿sabe?, de los mismos pastores que él levantó. O de los mismos evangelistas, o de los mismos misioneros, a través de un mensaje, a través de un niño. Dios puede hablar a nosotros para mantenernos en la red. Dios puede hablarte, ¿sabe?, de manera especial, profética, evangelística, pastoral. Dios te puede hablar de muchas maneras para que tú escuches su voz y te mantenga firme en el redil. ¿Qué es lo que busca un pastor? De que inmediatamente las ovejas se mantengan firmes tras los pasos que Jesús mandó para que ellos así caminasen y preservasen la vida para ser una vez levantado de este planeta Tierra. Escuché a una señora evangélica, estaba en un coro cantando en una congregación. Y mientras cantaban, ella decía: ven Señor, tu pueblo te está esperando. Y mientras cantaba, cayó una unción. Y sale una hermana que dijo: Señor, todavía no. Porque ella pensaba que ese día el Señor se la iba a llevar. ¿Sí? O sea, nosotros todos estamos buscando de que Dios venga o que nos saque de aquí. Parece que esta señora quería seguir viviendo un poco más en la tierra. Todos los creyentes tenemos algo, y es que tenemos la venida de Jesús cerca. ¿Sí? Quizá no puedas venir en este siglo, pero vendrás por su iglesia. Y la iglesia de todos los siglos ha estado yéndose poco a poco. Quizá usted no se ha dado cuenta, pero de la iglesia primitiva, ¿sí?, desde el año 45, donde se formó la iglesia primitiva, el año 45, ¿sí?, empezando el primer siglo, desde ese día hasta esta fecha, ¿sabe?, ha comenzado de que tanto se fueron desde el primer siglo como del segundo, tercero, hasta llegar al siglo 21 en el cual nosotros estamos. Muchos evangélicos, muchas personas creyentes que pertenecen al redil del Señor, ¿saben? Todos los años se ha estado yendo porque pertenecen a Jesús. Muchos se han ido con el Señor, pero de acuerdo a la vida que han tenido, hay otros que están esperando solamente el juicio eterno. Mucha gente piensa que el evangelio es un juego, que el evangelio es simplemente una fábula, que el evangelio es un chiste para ellos, pero esto es más serio que la misma vida que usted lleva. Y si su vida es seria, si su vida tiene tanto compromiso, imagínese la vida cristiana, la vida de un creyente, es más seria que todos los compromisos que usted tiene, ¿saben? Porque todos nosotros tenemos compromisos, tanto de educación o educar, tantos compromisos financieros. Si eso es tan importante para usted, imagínese la importancia de lo que es la salvación. Porque si nosotros nos sacrificamos para así obtener una buena vida material, una buena vida, ¿sabe?, saludable, una buena vida emocional, estable, en cuanto a lo que nosotros conocemos, también tenemos que tener las mismas facultades de mantener una salvación tan grande de lo que Jesús fue y hizo en la cruz del Calvario hace 2000 años atrás. ¿Sí? Todos nosotros tenemos que conocer que casi llegando al punto de 2000 años atrás, ¿sí?, casi llegando a ese punto, esperando el 2030, donde se cumplió el sacrificio más grande de la humanidad. En el 2030 es el año clave, es el año donde va a comenzar a surgir uno de los cumplimientos más fuertes sobre lo que ha pasado en las naciones. Porque ahí es donde empieza el ministerio profético, el ministerio de rescatar las almas para Cristo. En el 2030 viene algo fuerte para la humanidad. Y quizás usted y yo no estemos para el 2030, pero hay alguien que sí va a estar. ¿Sí? Los más jovencitos pueden que sé que estén. Pero yo estoy hablando del 2030 como falta como algunos 20 años. No, solamente faltan 6 años. Entonces el 2030 viene algo muy fuerte. Viene donde se cumplen completamente 2000 años de que Jesús entregó su vida en la cruz del Calvario.
Amén.
Desde 2030 empieza la travesía de este cumplimiento histórico del cual profetizó tanto Isaías, Ezequiel, Malaquías y Jeremías, hablando acerca de la venida y los cumplimientos mesiánicos. Dios nos hemos levantado para estos tiempos, pero el Señor, como un buen pastor, ha de levantar cosas extraordinarias. Esta iglesia que ha estado durmiéndose, esta iglesia que ha estado así, sabe, mantenida en un sueño profundo, es tiempo de que escuche la voz de su Señor. Es tiempo que escuche la voz pastoral. La gente a veces se extravía, se desvía, se queda en sus hogares por falta de una voz pastoral. La voz pastoral es que te va a alinear. La voz pastoral es que te va a inducir hacia tus niveles proféticos, hacia lo que Dios escribió acerca de ti en esta tierra. ¿Sí? Escucha la voz de Dios, la voz de tu pastor, porque dice la escritura: mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Significa que el que no sigue la voz de Dios está siguiendo otras voces. ¿No vamos a entender? Están siguiendo otras voces. Y esas voces son peligrosas. ¿Por qué son peligrosas? Porque te está llevando hacia un destino donde tú no quieres ir. Están las voces distintas, las voces de los rebaños. Y nosotros somos guiados a través de voces. Hay gente que por medio de una voz de un amigo usó sustancias ilegales. Por la voz de un amigo lo llevó a un club nocturno. Por la voz de un amigo lo llevó a robar, a matar, a destruir. Por la voz de alguien, o sea, que todos nosotros hemos sido guiados de una u otra manera por alguien hacia cometer cualquier cosa. Todas las cosas malas que usted ha hecho en su vida fue guiado por una voz. Todo lo llevó, sea de un compañero, sea de alguien muy cercano que lo influenció hacia cometer lo que cometió. Pero la voz pastoral jamás lo va a llevar a usted a cometer. O sea, la voz pastoral legítima. Escuche eso. La voz pastoral legítimo. ¿Qué es lo que es legítimo? Un pastor legítimo es que da su vida por las ovejas. ¿Sí? Que en el momento que usted, ¿sabe?, tiene anomalía, cualquier cosa, ese pastor da intercesión, orando, buscando la manera de que las cosas vayan adelante en tu vida. ¿Sí? Se mete en ayuno, oración por ti como oveja, clamando día y noche en espíritu, sea audible, sea teniendo un pensamiento, un diálogo con Dios acerca de tu crecimiento, desarrollo, o de tu vida, o de tu propia salvación. Yo entiendo que los pastores legítimos, ¿saben?, quieren lo mejor para sus ovejas y pueden hacer lo que sea. Si eres huérfano, si hay un rechazo, porque yo puedo entender que todos nosotros pasamos por momentos difíciles, abandonos, rechazos, ¿sabe? Pasamos también por momentos en los cuales no son muy buenos entre las personas que amamos y que nos aman a nosotros. Pero el Señor, todo lo que hace para nosotros, el buen pastor, todo lo que hace, Jesús, todo lo que hace, el Dios de los cielos, lo que hace para nosotros, ¿saben?, es de bienestar. Es para nuestro bienestar. A veces, aunque no lo entendemos, porque si lo hubiésemos entendido, quizás no hubiésemos estado dispuestos. Hay momentos de sacrificio. ¿A cuánto le gusta el sacrificio? Creo que para algunas cosas usted se sacrifica. Pero así de la misma manera que nosotros nos sacrificamos para las cosas materiales, tenemos que hacerlo para las cosas espirituales. Tenemos que buscar la manera de nuestro crecimiento espiritual. Si nosotros duramos horas, sea haciendo cualquier deporte o haciendo cualquier actividad para producir algo financiero, también tenemos que buscar la manera de sacrificarnos para lo espiritual. Porque lo espiritual es lo más importante que hasta lo material. Porque lo que tú recibes espiritual es tuyo, pero lo material se desvanece, se desgasta. Usted se mata comprando un vehículo para el año, pero de aquí a 5 años va a tener que cambiarlo porque ya no sirve. Porque la ley de muerte ahora en la que se le introduce a todos los electrodomésticos, vehículos, ¿sabe? Es para que simplemente dure 1 año por la competencia comercial que hay. Pero yo le digo esto, pero la salvación, lo que usted busque en Dios, va a ser de origen eterno, porque viene de parte de Dios y va a ser incrustado en su espíritu. Y todo lo que usted piensa que pueda buscar para una satisfacción momentánea, pero cuando usted busca lo espiritual, no va a tener necesidad de ninguna cosa material que pueda llenar lo que pueda satisfacer su alma. ¿Estamos aquí? Entonces tenemos que buscar lo espiritual, porque el único vacío, ¿sabes?, que usted tiene y puede ser llenado, se llama del tamaño de Dios. Nada puede llenar los vacíos que están dentro de nosotros, ni nada material ni emocional, ni aún ningún espíritu extraño excepto Dios, excepto el Espíritu de Dios que nos puede llenar, porque conoce todo lo que tenemos adentro. Todo de lo cual nosotros estamos hechos es el Espíritu de Dios que nos puede llenar y llevar a nosotros a esas dimensiones. Quiero así, para que usted pueda analizar, de que el salmista era un pastor de ovejas. Desde niño tenía la tarea de cumplir la asignación como pastor, porque sus padres, mayormente su papá, él le asignó la tarea de llevar las ovejas a través de los desiertos. Él conocía las cavernas, conocía también las cuevas, conocía también las tempestades que se armaban, las diferentes tormentas de arenas, de aguas, de nieve, las que sea. Él estaba dispuesto, él sabía cómo debería de cuidar esas ovejas, por lo cual él conocía de que así como él cuidaba las ovejas, también el Padre lo había de cuidar a él. Y el Señor Dios Todopoderoso, el buen pastor, Jehová Roquí, lo había de defender. En los momentos que él se sentía solo, él tenía el cuidado de Jehová Roquí. El Dios pastor o el buen pastor. Así como el salmista, en momentos determinados, estaba recibiendo persecuciones a través de Saúl, se sentía abandonado, no podía ir donde su familia porque su familia podía perecer. Tenía el cuidado, sabe, de que su familia no pereciera junto con él. Entonces él andaba detrás de esas cavernas. Y siempre decía el Señor, úngeme con aceite fresco. ¿Sabe para qué? Para que así, si había algo apestoso, algo en la cual había un espíritu extraño que le daba a entender hacia dónde él estaba, o le decía a Saúl dónde se encontraba, ¿sabe? Esa esencia de ese aceite fresco impedía que otros espíritus informaran acerca del lugar donde estaba David. Es algo terrible, quizás usted no puede entender, pero a veces cuando usamos el ungimiento, hay espíritu en la cual no puede llegar ni conocer su aroma, porque es la misma aroma de la santa unción, lo que representa al Espíritu Santo que está en usted. Ya ellos no pueden identificar si es su espíritu o es el Espíritu de Dios que está en usted. No puede así entonces oler la fragancia, lo nuevo del Espíritu Santo en ti, lo que Él está haciendo. Los enemigos de tu salvación no pueden identificar ni siquiera el lugar donde tú estás.
Así es. Amén.
Había momentos donde nosotros todos recibimos persecución espiritual. A veces son literales. Gente se levantan contra ti y tú no te das cuenta. Dice, pero ve aquí porque yo le caigo mal a él, yo no sé lo que le hice. ¿Qué le pasa a la gente? O sea, usted se pregunta. Porque simplemente personas que al instante que lo ven, usted dice, pero yo no entiendo. ¿Tú viste la mirada que me dio esa persona? Si la mirada matara, tuviera yo muerto, acribillado de toda la manera. A veces no entendemos. Pero lo que sucede es que cuando tenemos llamados espirituales, cuando estamos siendo guiados por el Espíritu, cuando vamos a ser dimensionados, ¿saben? Hay espíritus que se levantan a través de personas en las cuales sus almas están atadas también a través de esos espíritus. Pero cuando eso no pasa aún en lo natural, a través de personas, entonces viene a través de los sueños, a través de los espíritus de pesadillas que se meten en tus sueños, a quererte atacar. A veces te quieren quitar hasta el oxígeno. ¿Ah? Te quieren secuestrar tu alma. Tú quieres escapar de ese sueño. Llama gente y nadie te escucha. ¿Ah? Pero aún para eso sirve el ungimiento, el aceite, el Espíritu Santo, que hoy está aquí en medio de nosotros, para llevarnos a un punto, a un lugar seguro. Saben que nada podrá tocarte, nada podrá detenerte. El momento que tú tomas la decisión, encaminar hacia lo espiritual, encaminarte hacia las dimensiones que realmente se requieran y están tan estrictas en el mundo espiritual. Sabes, del momento que tú das el paso, está todo el respaldo de Dios para tu vida. Amén. Se le va a dar un aplauso, déselo con ánimo, por favor. Nosotros creemos de que así como el Señor nos llama a un pastorado genuino, a un pastorado legítimo, también llama a los hermanos a querer crecer espiritualmente. Y esta es una de las jornadas en la cual nosotros tenemos que entender cuál es nuestra postura delante del Señor. ¿Qué es lo que Dios requiere de nosotros? ¿Qué es lo que Él quiere de nosotros? ¿Sí? No tanto para en el momento que tenemos el peligro clamar a Él, no, sino que también en la salud tenemos que clamar a Él. ¿Sabe? En la felicidad podemos ser agradecidos. ¿Sabe? En la abundancia tenemos que ser agradecidos. Tenemos que reconocer a Dios en cada etapa de nuestra vida. Le hablaba a usted de los espíritus que atormentan. Por ejemplo, no tanto en los sueños, también en tu intimidad personal, en tu soledad. ¿Cuántos ataques de pensamiento tú tienes a diario? Porque no todo lo que llega a tu mente es tuyo. No todo lo que llega a tu mente es tuyo. Cuando viene a ver, tú eres un aeropuerto de pensamiento. Porque todos los pensamientos, todas las hablas que se puedan parecer a tu voz, son espíritus que imitan tus pensamientos, la voz del pensamiento. Entonces, para eso, el salmista dice, unge mi cabeza con aceite. ¿Sabe? Ese ungimiento es especial y es específico que David se está pidiendo. Yo puedo decir que cada vez que nosotros tenemos ungimiento, es menos y cada vez menos la guerra mental que usted tiene. Es menos y cada vez menos, ¿sabe? Las guerras, porque el enemigo sabe. ¿Sabe cuál es el punto de este aceite que usted ve aquí en este altar? ¿Sabe? No tanto para la sanidad, sino la consagración que lleva. ¿Amén? Muchos pastores quizás no hacen esto, que nosotros podamos hacer. Pero queremos el bienestar. ¿Sabe? No tanto que esto sea algo más allá de lo normal. Esto es algo simbólico. Pero sabemos de que es tanto es bíblico. El salmista sabía lo específico de que lo que es tener aceite en su cabeza. Las ovejas en los rebaños muchas veces son atormentadas con muchos insectos mientras están comiendo. Son atormentados con muchas moscas raras mientras están comiendo. Todo el tiempo se están sacudiendo. Entonces el pastor agarra un poco de aceite fresco y le unta a las ovejas en la cabeza para que puedan comer tranquila. ¿Cuántas veces usted ha estado queriendo comer algo y no ha podido? Porque su mente está agobiada. Su mente está bajo, sabe, ataques de personas que son personas quizás que usted ama, pero en un momento se están dejando usar por el enemigo. Personas que usted ama, ¿sabe? Y usted no puede comer tranquilo, no puede alimentarse ni siquiera, no puede estar ni siquiera en su propia casa en paz. Usted sabe lo que usted durar una jornada entera de trabajo. Y de momento, cuando hay conflicto en la casa, usted no quiere llegar y a veces se queda hasta en el carro, se queda allá, se queda, ¿sabe? A veces hasta en el mismo trabajo, buscando hora extra. Pero eso es para no llegar ni a tu casa, porque sabes que en tu casa hay un problema que tienes que resolver. Alaba. Entonces, en esto conocemos que el salmista se encontraba de esta manera. Por eso él decía: no, no. Unge mi cabeza, que aunque haya problema en mi casa, yo voy a estar en paz. Ahorita no quiero ver nada más los hombres pasando, amén. Quiero ver también las hermanas pasando. Porque entendemos que las ovejas hay constantemente, el pastor, y esto yo lo veía también. Yo veía que, porque en mi casa había una finca de animales. ¿Sabe? Y había distintos animales ahí, había ovejas, cabras, vacas y otros animales. Pero yo cuando iba a pastorear esos animales, tanto las cabras, las ovejas y las vacas, yo veía que constantemente eran atormentadas por moscas. Y a veces habían avispas, habían abejas, y siempre se vivían sacudiendo con fuerza, sacudían a veces cuando le llevaba a lugares, ¿sabe? Pero yo no tenía el conocimiento bíblico que tengo ahora, sí, porque si no yo le pongo aceite también. Pero lo que hacía era que allá preparaban un producto químico que con eso bañábamos a los animales para así evitar los insectos, ¿sabe? Pero los pastores usan este aceite. Pero nosotros, como tradicionalmente no conocíamos el término bíblico del aceite, pero usábamos, ¿sabe?, químicos para bañar los antiplagas a los animales. Untábamos otras cosas para poder despojar, ¿sabe? Y eso me acuerda, me llega a entender a mí, de que hay personas cuando están siendo atormentados, ¿sí? Ellos van a centros de hechicería, no buscan aceite, porque según el conocimiento de lo que ellos tienen, ellos hacen entonces lo que ellos creen que es correcto. Y mira, yo creo que me echaron un muerto atrás, y van a ciertos lugares de brujería, hechicería, a esos lugares, a esos centros, y le hacen entonces un baño con hojas y un grupo de cosas. No quiero ser específico, pero quizás muchos de los que estamos aquí conocen de eso. O si no, le leen hasta el ojo, le leen, para saber qué es lo que está pasando. ¿Sí? ¿Usted no sabía? Le leen la taza, la mano, el cuerpo entero se lo leen. Y han pasado, ¿sabe? ¿Usted cree que? Pero ellos quieren buscarle así, ¿qué es lo que está pasando con ellos? ¿Sabe? Ellos buscan otros métodos. Y lo que hace ese brujo es que los espíritus que atormentaban, ellos ponen uno más fuerte para que gobierne a los otros que estaban atrás. Pero no así sanan las causas, porque él proviene de las mismas tinieblas. Las mismas tinieblas andan, no sé, a su reino no se puede dividir. El reino de las tinieblas entonces no va a existir si ellos mismos se dividen. Ellos trabajan en conjunto. Ellos saben cómo trabajar sus cosas. Por lo cual, así se manifiesta. Yo en mi ignorancia buscaba otras cosas para así el ganado, quitarle las plagas que había, pero el real término de lo que Dios mandó es que se unja con aceite. No sé si me está entendiendo. Quizá en otro tiempo usted que buscaba los baños de brujos, pero el verdadero término para el ungimiento, según lo que hablaba David, que unga su cabeza con aceite, porque él podía, ¿sabe?, ir de donde las hechiceras que habían ahí. Pero él entregó su vida a Cristo. Él conocía, ¿sabe?, que era prohibido total ir donde los hechiceros, invocar el espíritu de los muertos, invocar, ¿sabe?, a otros dioses paganos. Él conocía el compromiso que tenía delante de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de entender. No darle permiso a otros espíritus. Tenemos que reprenderlo. Hay veces que no tan solo el aceite Dios nos dio para nuestras cabezas, también nos dio un nombre que es sobre todo nombre. Y su nombre es Jesús. Su nombre es Yeshua Yamashiach, en el cual podemos reprenderlo diciendo: espíritu satánico, lo que sea que esté rondeando mi casa, en el nombre de Jesús te echo fuera, en el nombre de Jesús te conjuro, en el nombre de Jesús te ato, en el nombre de Jesús sal de mi casa, sal de mi vida, sal ahora, en el nombre de Jesús. Usted como mujer, ¿sabe?, debe de identificar cuando usted está siendo atacada por espíritu. Digo esto porque muchas veces, a no usted no tener el conocimiento bíblico, se la quiere llevar en contra de aquel en el cual es manso y quiere hacer su vida que sea posible amable. Estoy hablando de su pareja, su confidente fiel. Hay veces que su esposo tampoco entiende los motivos ni las razones de sus pleitos. Así como usted tampoco entiende por lo cual está peleando. Quiero decirle en este día, en esta mañana, de que todo eso son asuntos espirituales que están detrás de ti. Quizás tú no lo estás viendo, pero como no lo ve, lo está identificando. Hay una esencia en usted como mujer que puede identificar el peligro que rondea. Y esto puede alterarte. Y por eso quizá al no saber combatir esto, entonces quieres enfrentarlo con alguien personal o físico. Es necesario de que usted como hombre y también mujer de Dios que eres, ¿sabe?, no vaya en contra quizá de tu pareja o de la persona que Dios puso a tu lado. Decirle: mejor vamos a orar, interceder, que ya hay guerra espiritual. Ah, ¿cómo así? Porque ya tú la estás sintiendo. ¿Estamos aquí? Queremos identificar las guerras espirituales. Queremos identificar que no todos los pleitos. Ahora usted como mujer quizá está pensando: wow, cuántos años gasté de mi vida que peleando, y ahora fue que descubrí que el asunto era más espiritual que natural. Ahora descubrí que yo tengo un sexto sentido, que hay cosas que se activan en el ambiente, y por eso yo he peleado tanto. Me están dejando predicar solo ustedes. ¿Sí? Ahora entendí que yo tengo un sensor espiritual y que veo cosas y siento cosas y pienso que las cosas eran mías, no son suyas. Son otros espíritus que quieren infundir en ti. Y tenemos que ver eso. Para eso está la autoridad de Cristo también en ti, mujer, hombre que me escucha, que me ve. ¿Sí? ¿Saben? Hay una autoridad, que no tanto el aceite ungido, sino que también hay un nombre. Ese nombre lo puede usar, que es el nombre de Jesús, para reprender toda malicia, todo espíritu, todo ambiente raro y extraño. Usted, hombre, si su mujer quizás no puede identificar este ambiente, métase en su cuarto y sabe, dije, dame un espacio, déjame orar, déjame interceder. Algo está pasando, porque si te están atacando a ti, quieren atacarme a mí. Y la única vía de que el infierno muchas veces puede atacar al hombre de Dios es usando, sabe, a los que más aman. ¿Sabe por qué? Déjeme decirles que Adán fue creado primero. El enemigo buscaba la manera de cómo atacar a Adán. Y Adán vivía feliz, tranquilo, hasta que Dios vio una necesidad en Adán. Y dice: no es bueno que el hombre esté solo. Tenemos que hacerle una mujer a este hombre. ¿Saben? Y de ahí, cuando Adán declaró las palabras, dice: no, wow, Eva, tremendo. Eva, Y todo eso es tuyo, Eva. Sí, Adán. Yo considero el diálogo. Y le dijo, por cuanto eres carne de mi carne, hueso de mi hueso, ¿sí? Te llamaré varona. Y de ese momento, Adán le puso nombre a Eva, que significa varona. Carne de su carne, hueso de su hueso. Entonces Adán, inmediatamente, él se ligó, su alma se ligó a Eva. Y el enemigo vio que la divinidad de Adán ahora era Eva. Y comenzó, ¿sabe?, la serpiente a atacar a Eva hasta que conquistó a Eva. Hasta que sedujo a Eva para hacer y cometer lo que usted sabe que cometió. Y de esa vía entonces pudo llegar Adán. Por eso es que tenemos que identificar a la serpiente. Usted, en hembra, amada de Dios. Usted, varona, usted que siente un llamado fuerte de Dios, tiene que identificar las serpientes que rodean, sabes, que pelean, que te hablan, creyendo que es tu pensamiento. Y así podrás vencer y tener un matrimonio seguro, tener tu casa segura, sabes, tendrá postura y tendrá la honra, que la honra que merece. Dice que el que haya esposa, haya la corona o la vida. Amén. Sí, póngase sobre sus pies en esta hora. Gracias.